Estamos hoy con Isabel Viana, Rubén Villaverde, Gonzalo Pérez del Castillo y Daniel Ferrer. Salimos un poco de nuestro país, vamos a mirar la región. Cuando digo región, en este caso estoy hablando de América Latina. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, se encuentra por estas horas en visita oficial en Venezuela, en la tercera y última escala de una gira por Sudamérica. El lunes se reunió en Brasil con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ayer estuvo con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y hoy se encontrará con el mandatario venezolano, Hugo Chávez. Isabel, ¿empiezas tú?
Sí, permítame, encantada. Quisiera empezar con una frase de hoy de La Nación de Buenos Aires, donde se cita a un escritor contemporáneo húngaro, creo que es Todorov, diciendo: los totalitarismos se nutren con la noción de enemigo y cuando no hay más enemigos se los crea. Entonces, digamos, tenemos la visita de un jefe de Estado, ¿verdad? Sabemos bastante poco, salvo que es uno de los demonios, calificados por el presidente Bush en su momento como tales, y la información, la mayor parte de la información que recibimos acerca de Irán se basa en pintarlo como un demonio. O sea, la información que llega al Uruguay es así. Y yo quería decir muy brevemente algo de Irán. Irán, la antigua Persia, y Irán además es un anagrama de la palabra ario, fue construida de esa forma. Tiene 70 millones de habitantes, es un país absolutamente clave porque toca fronteras con la mayor parte de los países de Asia y de Europa y tiene ingentes riquezas dentro del país. En 1951, miren que atrás me voy, fue elegido Mossadegh, que fue un presidente, un primer ministro que, entre otras cosas, nacionalizó el petróleo con gran, enorme aprobación popular. Allí se juntaron Inglaterra, que estableció un embargo sobre el petróleo de Irán, y los Estados Unidos, que conspiraron con Eisenhower para hacer caer el gobierno de Mossadegh, pero además encarcelarlo, cosa que sucedió y tuvo como resultado que subieran a Mohammad Reza Pahlavi, que con el apoyo de Estados Unidos logró una muy rápida modernización del Estado, muy artificial. Eso generó, y estoy pasando, por supuesto, a alta velocidad sobre cosas que fueron muy complejas, entre otras cosas, una revolución islámica, pero bastante después, o sea, tuvo tiempo de llegar a cabo un proceso de occidentalización del país, Reza Pahlavi, en 1978, encabezada por alguien que estuvo expatriado, preso y demás, que fuera el Ayatolá Jomeini. Esa revolución creó un Estado que tiene una constitución teocrática en la cual hay dos figuras importantes. Un líder supremo, que en principio fue Jomeini, y como es una constitución teocrática sigue teniendo un líder religioso, y un presidente. Se agregan otras cosas, como por ejemplo que un grupo de estudiantes tomó la embajada de Estados Unidos y tuvo 444 días rehenes en esas condiciones. Se agregan otras cosas como que con apoyo de Estados Unidos, que lo armó Saddam Hussein y mantuvo una guerra de 7 años contra Irán creyendo que lo podía conquistar, donde murió una cantidad impresionante de gente y tuvo extremos de crueldad. Después hubo dos gobiernos relativamente moderados, y en la elección presidencial de 2005, que a nosotros nos llegó como una elección manoseada, como una elección que no era demasiado real, pero realmente tuvo una aparente mayoría, fue elegido como presidente Ahmadinejad con el aval de el Ayatolá Ali Jomeini, que es ahora el líder supremo, que es actualmente el líder supremo. Yo creo que ese es un aspecto que necesitamos conocer para entender qué hace un señor presidente de Irán en América Latina. Y yo creo que lo que hace, y que me parece que es notable, es marcar la entrada de América Latina en las pulseadas globales, en las pulseadas por muchas cosas. Por ejemplo, Jomeini está buscando litio en este momento, que le puede vender Bolivia para llevar adelante parte de sus programas, entre los que hay programas nucleares.
Ahmadinejad está buscando
Jomeini. Perdón.
Ahmadinejad
está buscando
difícil.
Y que todo ese proceso se está haciendo de la mano de Brasil, con el apoyo de Francia. Y entre las cosas que declara Lula en este momento es que Brasil sueña con un Medio Oriente libre de armas nucleares, como ocurre en América Latina. Yo debería decir ocurría en América Latina hasta que Francia le ha vendido a Brasil tecnología nuclear. Entonces creo que acá hay una cantidad muy grande de elementos que son el hecho de que estamos empezando regionalmente a tener papeles en el mundo global y que realmente es importante tratar de sobrepasar el tipo de información limitada que tenemos para saber bien en qué tipo de qué tipos de negociación estamos hablando.
Sí, estamos hablando de una potencia petrolera.
De una potencia petrolera.
Y estamos hablando de un país que viene llevando adelante su propio desarrollo nuclear, que es el que lo ha enfrentado a buena parte de la comunidad
pero
internacional.
Pero que además no le teme porque tiene sus propios recursos petroleros. Brasil tiene recursos petroleros, no aspira a hacerse del petróleo de Irán.
Circulamos ahora con la palabra.
Había algunas cosas que me parecen muy interesantes destacar. Número uno, nosotros tenemos poca información de Irán. En realidad, Irán es uno de los puntos más cubiertos en toda la prensa internacional. Es decir, no hay publicación internacional de asuntos internacionales de cualquier origen que no le dedique un 25% de su tiempo a Irán. ¿Por qué? Porque es uno de los temas más importantes del mundo de hoy. Irán es una potencia militar que pretende transformarse en una potencia nuclear, que es una potencia relevante en uno de los puntos más inestables del mundo, que es el Medio Oriente, pero además en el Medio Oriente está fuertemente enfrentado con los países árabes, tanto por razones religiosas, porque son dos versiones distintas del Islam, como por razones políticas. Los demás árabes le tienen mucho miedo a Irán, todos hablan bien de Irán, pero todos le tienen miedo que Irán los invada, es decir, es una potencia muy agresiva en Medio Oriente. Entonces, si nosotros tenemos falta de información sobre Irán, es culpa nuestra, porque no hay revista internacional que no le dedique una parte importante de su atención a Irán. Segundo, nosotros no podemos mirar a Irán. Nosotros en Uruguay hemos desarrollado un reflejo espectacular. Si podemos decir que hay un enfrentamiento con Estados Unidos y N, automáticamente se acabó la discusión. El problema, la culpa la tiene Estados Unidos y ya no hay más nada que pensar. Irán tiene enfrentamientos con medio mundo, específicamente con el mundo árabe. Y además, Irán específicamente es un Estado autoritario, es un Estado que encarcela regularmente a sus ciudadanos, es un Estado que aplica la fuerza en su forma más manifiesta. ¿Para qué viene América Latina? Bueno, viene a buscar apoyos políticos. ¿A quién va a ver? Va a ver a Chávez, va a ver a Evo Morales. Y el mundo se quedó muy sorprendido porque Lula lo recibiera. Incluso hubieron muchos comentarios diciendo, ¿y por qué lo recibe? Porque le hace mal a Lula. En realidad no le hace mal porque Lula está buscando reconocimiento internacional y quiere ser jugador. Y para ser jugador le viene bien. Pero es un mixed blessing. Es una cosa que tiene su parte buena y su parte mala. El mundo lo critica por haberlo recibido. Porque Ahmadinejad no es un factor que contribuye a la paz mundial.
Ha habido ahora, en toda la región manifestaciones en contra de la presencia de Ahmadinejad, en todos los países.
En contra y a favor, es decir, aquellos que dicen si la palabra Estados Unidos está vinculada, estamos automáticamente del otro lado, están a favor de la presencia de Ahmadinejad. Yo creo que Ahmadinejad hoy en día es un mal aliado para cualquiera. Es decir, es un mal aliado para el solo hecho que vaya a ver a Evo Morales y a Chávez con gran alegría, no sé si va a ver a Correa. Creo que no, pero está haciendo la visita de los autócratas totalitarios de la región. Que Brasil lo recibe por su propia agenda. Yo no sé si hay que sacar mucha consecuencia de ahí.
Ayer en Bolivia, por ejemplo, dijo en un momento Ahmadinejad: agradezco a Dios Todopoderoso que, a pesar de las dificultades que provoca el imperialismo, la colaboración entre los dos países avance cada vez más. El imperialismo estuvo sobrevolando todo el tiempo estas visitas, ¿no?
Sí. A mí no me gusta Mahmoud Ahmadinejad. Yo es un clérigo radical intolerante. No me gusta nada de lo que hace. Le aconsejaría cambiar.
Yo te aclaro que a mí tampoco.
Muchísimas cosas, empezando por su nombre, que es impronunciable. Es
difícil.
En español, por lo menos. Ahora, lo que dice Isabel está bien. Todo esto tiene una historia. Este hombre no aparece así hoy día siendo el demonio del mundo occidental por casualidad. Lo que enumeró Isabel es cierto. La forma en que primero los imperios coloniales trataron a Irán y cómo trataron sus recursos naturales. La imposición del Shah Reza Pahlavi, que evidentemente a los iraníes no le cayó bien, porque si no, no hubiera habido esa reacción tan alérgica como la que hubo, como para traer nada menos que a Ayatollah Khomeini, y a un pueblo culto, como es el pueblo iraní, porque digo, son los persas, es una cultura milenaria, se le imponga un régimen de estas características, ¿no? Así que a mí Ahmadinejad no me gusta. Realmente preferiría que Irán tuviera otro tipo de régimen, mucho más libertario y mucho más democrático. Ahora, es cierto también Daniel, nosotros tenemos mucha información sobre Irán, pero bastante filtrada, porque los medios de Occidente son muy críticos, son casi como soy yo, pero realmente dejan ver esa visión que ellos tienen de Irán, que no es la que tiene, por ejemplo, el canal Al Jazeera. Cuando tú escuchas a los propios musulmanes hablar sobre lo que está pasando en todo el mundo islámico, tú tenés visiones distintas. Y ciertos aspectos que a nosotros nos parecen de terror, como ser, por ejemplo, vamos a nombrar uno que decía Emiliano, que es que ellos posean una arma nuclear, vamos a entender que...
Ojo, eso es una hipótesis, ¿no? Es una sospecha.
Los que más miedo le tienen son los árabes, no persas, ¿no?
Sí, por supuesto, pero ¿qué autoridad moral tiene Occidente para imponerle a cualquier país que no tenga... armas nucleares?
Perdón, ustedes están hablando de armas nucleares, pero lo que se ha dicho y se ha reafirmado en cada una de estas reuniones es que están desarrollando el uso de energía nuclear para la paz.
Todo el mundo dice lo mismo y al final termina.
El programa no coincide con la necesidad. Es decir, pretenden enriquecer mucho más uranio del necesario para el uso pacífico.
Sí, pero lo que pasa, Daniel, es que nosotros, para poder tener autoridad moral, para decirle a la gente, mire, vamos a parar con las armas nucleares, yo creo que, para empezar, Rusia y Estados Unidos, que tienen el 95% de las armas nucleares del mundo, deberían empezar con un programa de reducción, yo qué sé, el 50% anual.
Francia, Inglaterra, Israel.
Porque la verdad es que hay armas nucleares para destrozar el mundo 25 veces. Así que podríamos irlo reduciendo a destrozarlo 12 veces, después solo 6 veces, después solo 3 veces. Y entonces ahí sí decirle a los demás, muchachos, ahora paramos con las armas nucleares. Pero a mí me parece que hay mucho de hipocresía en torno a todo esto y mucha de desinformación. Y me parece que es correcto lo que apunta Isabel, porque nosotros tenemos una perspectiva sobre Irán que a veces es un poco pasada por un prisma no del todo objetivo.
Estoy de acuerdo con el planteo que ha hecho Isabel y, para sorpresa de Gonzalo, suscribo lo que ha manifestado. No tengo mucho para agregar, simplemente creo que haríamos muy mal en el Uruguay por aquello de decir, como Irán es enemigo de Estados Unidos, todos aquellos que tenemos cierta enemistad con Estados Unidos nos terminamos haciendo amigos de Irán. Creo que hay algún reflejo de eso en América Latina que no nos ayuda mucho a entender. Creo que tenemos muchos problemas informativos. Me parece que lo que nos manifiestan las cadenas internacionales es una visión parcial de los hechos. En una época Bin Laden era un buen tipo que luchaba contra los malos comunistas y después pasó a ser lo que pasó a ser. Lo mismo pasó con el general Noriega en Panamá. Era amigo, era gente de la CIA,
con Saddam,
de presidente de la República. Y un día Estados Unidos fue y mató a más de 1000 personas en el barrio El Chorrillo, lo sacó de adentro de una iglesia contra la opinión del Vaticano, porque ahí se había refugiado el cobarde de Noriega, y ahora le encajaron como 7000 años de prisión en Estados Unidos. Entonces, el tema Estados Unidos nunca ayuda demasiado a analizar objetivamente este
Yo
problema.
Vuelvo a la conspiración para hacer caer a Mossadegh. Eso fue muy, muy grave.
Me dejas un comentario. Es muy interesante lo que decías tú, Gonzalo, de la fuente de información. En realidad, en materia de relaciones internacionales hay muchísima información. Ahora, la que nos llega a nosotros tiende a ser occidental, porque en realidad la mayor producción de cultura mundial es occidental. Al Jazeera se ve en los hoteles, es decir, yo qué sé, en la mayor parte de los hoteles de buena calidad, en la televisión está Al Jazeera, se ve, pero es una fuente sola y hay que irla a buscar a los hoteles.
Pero no es interesante.
Nosotros no podemos descalificar nuestra capacidad de pensamiento, porque en las fuentes occidentales hay opiniones para la derecha, para la izquierda, para el medio, hay mucha opinión. El problema que nosotros estamos teniendo en Uruguay hoy es que hay un problema en Uruguay que no recibimos información de primer nivel, es decir, de primera vuelta, digamos.
A
no
menos que la busques en Internet.
Sí, pero sí, la buscás en Internet y la encontrás. Pero en Uruguay estamos recibiendo una información terriblemente filtrada a través de filtros ideológicos. Todo lo que llega tiene como 4 etapas de digestión en el medio y no sirve para nada la información. Hay que irla a buscar. En Internet está, pero cualquiera que lea el Economist y Foreign Affairs está bien informado. Me perdona.
En Internet uno se entera, por ejemplo, de que Irán, con estos países con los cuales está profundizando su relación en América Latina, desarrolla planes de cooperación. Yo no sé si toda la gente sabe eso. Si toda la gente sabe, por ejemplo, que en Bolivia ayer se inauguraron un hospital y una planta de industrialización de leche que forma parte de una serie de proyectos que van a ser financiados con fondos provenientes de Irán.
La explotación del salar para obtener, entre otras cosas, sal, de un salar de 10.000 kilómetros cuadrados y litio.
Pero lo que quiero decir es que, son iniciativas que no estamos acostumbrados a escuchar,
que
¿no?
duran cuando el precio del petróleo está arriba de $90 y baja y desaparecen cuando están más abajo. Eso pasa con las iniciativas venezolanas, pero y si cuando el petróleo sube aumentan esas iniciativas, cuando el petróleo baja disminuyen.